la hora del cofre de las palabras, a través de su estación Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Feliz día para todos. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
También los acompañaremos a través de internet, radiocolores.es, en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores y en su móvil.
¿Que aún no saben cómo descargarse la app o la aplicación para hacerlo? Tome nota. Tomen bolígrafo, un papel y escriban lo siguiente: http://radiocolores.es/aplicacion.html. Todo ello en minúsculas y descargárselo.
Con los dos puntitos antes de las dos barras.
Claro, con los puntitos antes de las dos. Sí, o sea, HTTP, dos puntitos y dos barras.
Exactamente. Y en un momento, si bien que la descarga les indica que no es de fiar, no hagan ni caso. Esta aplicación ha sido diseñada por el técnico de Radio Colores, Eduardo Díscar.
Así que bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos ustedes. Comenzamos.
Hoy el cofre de las palabras quiere comenzar con un relato de terror, cuyo título es
Pesadilla. Estamos en el año 1930, en Heliopolis City, un pequeño pueblo de Colorado, sumergido entre montañas que cuando amanece o finaliza el día, el cielo se cubre de tonos rojizos. La Gran Depresión había llegado, y con ella la emigración, uno por cada 20 personas sin trabajo, de los hombres a las grandes ciudades en busca de sustento para sus familias.
Incluso en algunos estados la gente comentaba que algunos hombres a propósito habían prendido fuego a los bosques, tratando de encontrar con esta sinrazón empleo temporal como bomberos, y granjeros que habían sacrificado sus animales ante la impotencia de poder venderlos, sin medir las consecuencias, pues faltaban alimentos hasta para su propia gente.
Estamos a 28 de agosto de 1930. La casa de Gloria Schwartz, construida en madera, cuya fachada estaba pintada en tonos acres y los techos en negro, estaba ubicada en medio de un terreno de 20 acres, con escaleras para subir a la entrada, la cocina al fondo, el comedor desde cuyas ventanas se observaba el horizonte, una alacena, tres habitaciones y un sótano donde colocar lo inservible.
Gloria, como si tuviese un muelle en su cuerpo, se incorporó, dejando en el colchón la huella de su esquelética anatomía. ¡No, otra vez no! ¡Huye! ¡No puedo ayudarte!
Se levantó. Con andar cansino bajó a la cocina donde tomó un poco de agua, para después encaminarse al salón, desde donde pudo contemplar la veleta que, en forma de media luna, se mecía suavemente al ritmo que el viento del sur, cálido y agobiante, le movía.
Lo de las pesadillas nocturnas le asediaban. Con apenas 15 años y aún cumplido los 40, le persiguen. Ellas le anunciaron la extraña desaparición de su madre, una hermosa mujer cuyo cadáver, si es que está muerta, nunca apareció.
Ahora son rostros conocidos, pues se tratan de sus vecinos, quienes le piden ayuda mientras corren a través de los maizales, perseguidos por seres amorfos con sangre en la comisura de sus ajados labios. Pero lo peor de todo es que al día siguiente, la persona que ella había visto en su sueño aparecía muerta.
La primera fue Blue Sugar, la dueña del único motel del pueblo, Love Mountain, una mujer de 30 años, apreciada por todos. 4 días más tarde de su desaparición, su cadáver fue localizado en un recodo del río que serpenteaba por entre las montañas.
Alguien, pagando unos cuantos dólares, se hizo una copia de la autopsia para después contarlo a quien quisiera escucharle. No tenía ni una pizca de sangre en el cuerpo.
A la muerte de Blue Sugar, y con un intervalo de 3 meses, le siguió la hija de Martin y Helen, una niña de 11 años, de nombre Meg. 3 meses más tarde, Morrison, un vaquero de un rancho, y otros 3 meses más tarde, Hood, abogado de oficio.
Llegó 1931 y los asesinatos continuaban, aunque se cometiesen lejos del pueblo, en caminos y ranchos alejados de la pequeña población. En los corrillos, la gente decía conocer a la verdadera culpable de aquella masacre, Lucía Van Gaal, una osca holandesa, cuyo esposo también abandonó el pueblo en busca de la diosa Fortuna.
Al pueblo llegó Oliver Rex, investigador del grupo FBI, quien se haría cargo de esclarecer los extraños crímenes y quiso requisar el hotel de Blue Sugar para convertirlo en su cuartel general.
En su despacho, Oliver miró el reloj. Marcaba las 8, hora de marcharse a casa. Estaba a punto de abandonar la oficina cuando uno de sus subordinados le dijo: «Una hermosa mujer quiere hablar con usted, inspector». Se trataba de Gloria Swartz. Oliver le invitó a sentarse.
Me siento en la obligación de contarle lo que me sucede. Verá, paso las noches en vela a cuenta de unas terribles pesadillas que no puedo evitar. Gloria relató lo que en sus pesadillas veía.
O sea que la persona que usted ve en sueños huyendo a los pocos días aparece muerta.
Así es, inspector. No crea que no sufra, ve que no puedo ayudarla.
Oliver quedó impresionado por la belleza de la chica.
Cuando Gloria hubo abandonado el cuartel general de los federales, Alex Valdés se acercó a su jefe. Oliver le puso al corriente de la conversación mantenida con Gloria. Tenga cuidado, no me fío de ella.
¿Y eso?
He estado observando su manera de moverse y de observarle.
Después de escuchar aquellas palabras dichas con desconfianza por parte de Alex Valdés, su mano derecha, Oliver sonrió terminándose de beber el caliente café que había preparado.
Pensaba en lo frustrante que resulta no tener pistas, que los objetos guardados en una caja envueltos en plásticos, encontrados junto a los 4 cadáveres, no les llevaron a ningún lugar que no fuese el desconcierto.
Oliver recordaba la sesión de hipnosis realizada a Gloria, pues ella le había pedido que estuviese presente. Todo lo que contó y cómo lo hizo le llevaron a una conclusión, que era verdad lo que ella contaba, aunque en su casa no hubiese espejos.
Si este detalle llega a oídos de Valdés, a buen seguro la detendría, pensó para sus adentros el inspector Res.
Todo continuaba con la misma rutina del desánimo hasta que...
Inspector, ahí fuera hay una señora esperando a que la reciba.
¿Le ha dicho para qué?
No, solo hablará con usted. Segundo más tarde, la puerta se abrió. En el interior se encontraba la mujer más extravagante que había visto en toda su carrera policial.
Una mujer de edad indeterminada, vestida con un esperpéntico traje de chaqueta color azulón, zapatos en tonos azules eléctricos y sobre la cabeza un sombrero en un fuerte tono verde que parecía una lechuga, le sonreía. Rex hizo que la mujer se sentase. Ella no esperó a que el policía le preguntase a qué se debía su visita.
Mi nombre es Jacqueline Lepage. Estirando el brazo izquierdo, depositó encima de la mesa una tarjeta de visita que Oliver recogió despacio como sin darle importancia.
Rex leyó en voz alta: Jacqueline Lepage, medium. ¿A qué debo el honor de su visita?
Me he creído en la obligación. Aquellas palabras me hicieron recordar al arte de Gloria Sharp, de venir a visitarle para ofrecerle mis servicios, si estos fuesen necesarios.
Muy amable por su parte.
Oliver nunca había creído en aquellas personas que podían hablar con los espíritus de los muertos, y menos con aquella pinta.
Oscar toseó y prosiguió. ¿Alguna vez ayudó a la policía con sus poderes? La pregunta, hecha en un tono un tanto sarcástico, no pasó desapercibida para la mujer. Ella contestó:
si quiere llamar al distrito 32 y preguntar por el inspector Troy Connex, él le dará las referencias que usted necesita. Ahora, si no le importa, tengo otra cita. Me alojo en casa de la señora Cornelia Anders. Buenos días, inspector. En 3 de las víctimas se encontraron diferentes objetos: una foto con la cara de una chica tachada en el cadáver de Hu, un pequeño lápiz sin punta al lado del cuerpo de Meg, en el de Blue Sugar un reloj que marcaba la hora en la que la mataron.
Las sesiones de espiritismo comenzaron con contactar con la pequeña Meg, que pedía a gritos que la llevasen con sus padres. Quiero volver con mis padres, esto está muy oscuro, tengo frío, ayudadme. Después se perdió.
Blue Sugar aparecía mirándose en las tranquilas aguas de un estanque, tapando su rostro con una pequeña sombrilla, mientras se reía con una carcajada que ponía el vello como escarpias.
En cuanto al espíritu de Hood, este no hacía nada más que maldecirle sin querer contestar ninguna de las preguntas que Jacqueline trataba de hacer que contestase. Tuve que defenderme, golpeé con fuerza a quien quería matarme. Para ser quien era, tenía mucha fuerza, pero yo le dejé la huella de los 5 dedos en su cara.
Jacqueline suspiró. Tras abrir los ojos determinó, lo cual nos lleva a que el culpable de estos crímenes es una mujer.
¿Está segura? La vidente miró por la ventana mientras decía...
Para ser quien era, tenía mucha fuerza. En cuanto al asesinato de Blue Sugar, fue un error imperdonable. Ella le confundió con su hermana Dorothy. Ambas habían peleado por un hombre del rancho Amanecer, un tal Morris.
Oliver interrumpió a la vidente. ¿Y del resto? ¿Por qué dejó solo en esos tres cadáveres unos objetos?
Podía ser por miedo a dar demasiadas pistas que le condujeran hasta ella, o porque los otros a los que asesinó no le habían hecho nada. Terminaré por decir que es una mujer alta, rubia, de pelo fosco, mirada inquietante, hosca en el trato.
Llegados a este momento, hacemos una pausa musical y después continuamos con el relato Pesadilla.
The rain was falling down as I flew out of town. I went to Paris for the day, and there I got to know a certain Romeo with oh so gentle, continental ways, Monsieur Dupin. Monsieur Dupin, you made me see so tenderly that I was never loved before. Monsieur Dupin, I know it's wrong, but I don't ever wanna go home anymore. You said hello to me, began to see that I could fall in love with you. I seem to realize the kind of paradise your continental kiss could lead me to. Monsieur Dupin, Monsieur Dupin, you made me see so tenderly that I was never.
Valdés levantó la voz para decir, ese perfil es el de Lucía Van Gaal, la holandesa que vive sola. El marido abandonó el pueblo en busca de la diosa fortuna, eso dice ella. Debo admitir que he pasado miedo cuando de noche anda cerca de su casa, una vivienda toda destartalada y misteriosa.
Fuese cosa del destino o no, que a la mañana siguiente el cuerpo sin vida, sin una gota de sangre en el cuerpo de Lucía, apareció dentro del establo de su casa, lo que echó por tierra toda sospecha sobre ella. Lo que nadie podía predecir que era que un pequeño colgante contuviese una gran pista. Fue sin querer, como muchos de los descubrimientos humanos. Ocurrió que...
Señora Lepage, otra vez con el dichoso colgante.
Sí, porque cuando se lo enseñamos a los padres de Meg, ellos negaron que fuese suyo. Y lo mismo ocurrió con la hermana de Blue Sugar y con los familiares de Hur.
Cabe la posibilidad de que el asesino o asesinos sean de otro estado y vengan al nuestro para matar sin ser descubiertos.
No, este colgante lo he visto yo en el cuello de una mujer, en un retrato al óleo. ¿Puedo volver a verlo? Otra vez Oscar y su ceja, por lo que Jacqueline supo que le autorizaba para cogerlo.
Luego, una vez en su poder, extrajo de su bolso de mano una pequeña navaja. Con la punta recorrió toda la circunferencia del adorno hasta que se escuchó un clic. Con el dedo corazón, ayudado por el índice y el pulgar, logró separar en dos partes la joya.
Gracias a una lupa, leyó algo que llevaba grabado en su interior. Suspiró y hizo entrega a Oliver del colgante. Siento darle una mala noticia. Res no supo qué decir al leer lo que la joya llevaba grabado. Sí, amigo, eso pone.
Entonces, ¿a qué esperamos? Valdés, venga con nosotros. Despacio, pues un huracanado viento que les envolvía les impedía andar más deprisa. Llegaron hasta la puerta de la casa. Con sigilo comprobaron que la puerta de la casa estaba abierta y entraron. Lepage, usted se queda aquí, dijo Oscar.
El ruido de una puerta al abrirse le hizo ponerse en guardia. Siguieron por el pasillo, pues desde esa zona había salido el ruido que les había hecho aquella puerta. Al abrirla observaron cómo sobre el tejado, sin miedo a caerse, estaba Gloria. En sus manos sostenía un farol que emitía una luz roja. A lo lejos se escuchaba el ruido que hacen las aves cuando vienen en bandadas. Pero no, no se trataban de aves. ¡Eran vampiros! ¡Cientos de vampiros!
Cuando Gloria volvió la cabeza, su rostro no era el mismo. Estaba pálida. Uno de los vampiros se transformó en un ser humano. Ya sabes lo que tienes que hacer para continuar siendo humana y no ser transformada en vampiro. Así que hazlo. Gloria, con la luz del farol, enfocó a las personas que se encontraban vigilándola. Detrás de ellos, varios vampiros les comenzaban a rodear. Aquella noche, Heliópolis City fue conquistada por los vampiros. Leyenda, verdad, nunca se sabrá. Lo cierto es que nadie se atreve a acercarse al pueblo una vez que la noche ha caído sobre él. Y esta fue la historia de esta pesadilla, que fue un relato original de Maite Fuentes. Esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julia Bilbao, sus amigos. Y en nuestro rincón, vamos con el rincón musical del recuerdo. En este rincón tendremos varios apartados, bailes y cómo se bailaban, las músicas si sonaban en cada década, y el de las bandas sonoras de algunas películas.
Hemos empezado ya con el Charleston, después con Charlie 3 y ahora pues nos toca la banda sonora de una película.
Y que será además la primera. En el año 1937, de la factoría Disney sale una película de animación basada en el cuento del mismo nombre de Jacobo Grimm, uno de los famosos hermanos Grimm.
Así que tenemos que hacer una referencia de estos señores que nacieron en Alemania. Eran los dos hermanos mayores de un total de 6 hijos de un abogado y pastor de la iglesia calvinista.
Fueron profesores universitarios en Kassel y Göttingen.
Sí, pero la labor de los hermanos Grimm no se limitó a recopilar historias, sino que se extendió también a la docencia y a la investigación del lenguaje.
También publicaron una selección comentada de romances españoles titulada Silva de Romances Viejos.
Bueno, pues sin más preámbulos, venga esa banda sonora.
Pues vamos con ella. Thank you. Pues esta era la música, la banda sonora de la película, aquella famosísima e infantil película que vimos todos, Blancanieves y los siete enanitos. Pero claro, que a ustedes les sonará más esta otra canción, que es Silbando al trabajar.
Silbando al trabajar, cualquier quehacer es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción, y es un gozar el trabajar a ritmo de un buen son. Si el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener, y sin sentir bailando vas barriendo el ritmo y algo más.
¡No, no, 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 no! Con agua, con la lengua no se lavan.
Y el tiempo pronto pasará silbando al trabajar.
¡Ah, ah! ¡No, no, no! Cuidadito con esconder ahí la basura.
Pues sí, realmente es bonito recordar las películas de dibujos animados que veíamos de niños y la gran diferencia con las que hay ahora. Mire usted, por ejemplo, La Bella y la Bestia en 1991, que obtuvo un Oscar por la banda sonora. Luego viene Toy Story en 1995, que fue la primera película realizada totalmente con animación por computadora. Luego nos encontramos con Shrek, también de animación digital estadounidense, que ganó el Oscar en el 2001 a la mejor película de animación.
Ahora que ha dicho usted la palabra REC, pues no puedo evitarlo que me venga a la cabeza la imagen de un amigo mío que se parece mucho a REC.
Ya sé quién es.
Es un amigo que
se lo voy a decir.
No, no, bueno, con todo el cariño del mundo, es una gran persona, tiene un gran corazón, es una
pero
persona
se parece
la mejor,
a REC.
La mejor persona que ha podido pisar esta tierra y que vive todavía, gracias a Dios. Pero tiene un parecido a REC que cuando le vi. Es que me acuerdo de él. Así que, amigo, si me estás hoy escuchando, pues ya sabes que no lo digo con maldad. A mí me gustaba Don Gato, esa serie que la daban por televisión, con el gato Benito y la madre cuando le vino a visitar ahí a...
Que era igual, que el hijo.
Creo que era Nueva York, donde vivía con los demás gatos.
Sí,
¿no?
Sí, el Matute, el oficial.
El oficial Matute.
Pero vamos a dejar los recuerdos, que al final ya se sabe lo que ocurre. Terminamos a lo mejor lagrimeando y la verdad es que no estamos pasando.
No, mira, estoy de acuerdo. Vamos a hablar mejor de las instrucciones, la de cosas que tenemos que leer en ellas. Sentado en el sofá, me dispuse a leer las instrucciones que acompañaban un pequeño secador de pelo que había adquirido pocas horas antes. El modelo, el voltaje, cómo manejarlo, qué era lo que sí se podía o no se podía hacer. No coloque el secador en lugares cercanos al agua, al bidé, a la ducha, al lavabo. Y si accidentalmente se cae dentro de la bañera, no intente sacarlo, aunque la mejor advertencia estaba por llegar. no lo use mientras se baña o se duche.
Claro que todos estos consejos los inserta el fabricante en el libro de instrucciones o en la caja en la que viene el electrodoméstico ante una posible queja por parte del cliente. Pero no crean que solo es en los electrodomésticos, también vienen en los disfraces para niños.
Ahora me recuerda esto del secador en la bañera, las películas de crímenes. El típico crimen que está uno bañándose y ven el asesino por detrás, se le echa el transistor, la radio o el secador y se queda frito, ¿no? Pero bueno, ya son cosas de películas. Ocurrió que prometí al mayor de mis sobrinos llevar a ver la película Batman Vuelve. Salió tan encantado con la peli que consiguió mi promesa de regalarle un disfraz de su héroe favorito para su cumpleaños. Así que cuando llegó el día, entré en la tienda buscando el dichoso disfraz.
Me imagino que tras mirarlo, lo encontraría y se dispuso a mirar la talla. ¿Y cuál sería su sorpresa al observar que la parte delantera de la bolsa donde venía metido una gran etiqueta casi tapaba el disfraz, en el cual podía leerse: precaución, solo para jugar, no sirve para volar?
Hombre, evidentemente, amigo Watson.
Ya, pero los niños no lo saben.
Fíjate, usted, si se pone una capa de banda, si tira de un primero o segundo pie, no digo nada. Uno puede llegar a pensar que los fabricantes creen que somos tontos, o puede ser que lo parezcamos, pero nada más lejos de la realidad.
Y es que los representantes, abogados y otros expertos que trabajan para las compañías aducen de que cada vez los clientes se quejan de los productos que compran, y de ahí la sana observación de los fabricantes para evitar litigios. Por eso acompañan a cada producto con un sinfín de advertencias sobre el mismo.
Les asombraría el número de consumidores que ignoran qué uso dar a los artículos. Comentaba a Stephen Avocat, periodista al que está tomando este artículo, el ejecutivo de productos para el cabello.
O viendo una navaja de afeitar que lleva una tapa protectora. Hemos recibido cartas de personas que se quejan de que la navaja no funciona. Así que les llamamos por teléfono y le preguntamos si habían quitado la tapa, a lo que ellos contestaron: ¿ah?
Hombre, yo creo que se pasan. Se supone que tenemos la capacidad de discernir, pero el caso es que tengo un conocido que era farmacéutico y que podría corroborar lo siguiente. Una persona que en vez de introducir el supositorio en el sálvese la parte, ¿qué creen ustedes, amigos siguientes, que hizo? Se lo comió. Y claro está, al de unos días va a la farmacia diciendo que ese supositorio tenía un sabor amarguísimo. Y otro que padecía afonía, se lo introdujo por la nariz. Parece imposible, pero es cierto.
Yo quiero aportar mi granito de arena y anotar unas cuantas deficiencias que encuentro en varios productos sin especificar marca alguna, pues en la mayoría suele ser un problema bastante común.
Sirve de ejemplos abre fácil. Yo podría eso de abre fácil en muchos casos entre comillas. Los abre fácil de latas o de sobres de embutidos o de sopa. De fácil, nada. En las latas, si te descuidas, te puedes dejar el dedo dentro de la anilla. En los sobres puede que termines por abrirlo del todo y además haciendo uso de un cuchillo. De las sopas, que la pestaña por donde se puede abrir, al final las tijeras harán que consigas hacer, pues como diríamos, el primer plato de la comida. Por favor, no deseo en mi momento que me tomen por un inútil, pero es la verdad.
Too much. Oh, oh. me ache on the good ship. Lollipop, it's a night trip. Into bed you hop and dream away. On the good ship, lollipop. On the good ship, lollipop. It's a sweet trip to a candy shop where bonbons play. On the sunny beach of Peppermint Bay.
Pues era nada más y nada menos que la deliciosa actriz, cantante y bailarina Shirley Temple, allí cuando tendría unos 6 añitos aproximadamente.
Grabó o cantó esta canción que acabamos de escuchar.
Sí, que es una de sus películas. Uh-huh. Lo que no recuerdo bien que era, si era La Pequeña Corralera, bueno, alguna de esas, porque hizo muchas, ¿eh?
Sí, sí, una niña que fue del gusto de todo lo tipo de espectador, Shirley Temple, que como les ocurrieron a otros niños actores, el público no les perdonó que creciesen. Tenemos el caso de Macaulay Culkin, de Hayley y Joel Osment, que actuó en la película El Sexto Sentido, de Melissa Joan Hart en Sabrina en Cosas de Brujas, y Fred Savage de Aquellos Maravillosos Años.
Que no tiene nada que ver con una persona muy especial que también se hizo famosa.
Sí, como es el caso de la persona que vamos a comentar a continuación, de Anna Haining Swan. Nuestro personaje nace en 1846 en Tatamagouche, en Nueva Escocia. Todo el personal que estuvo presente en el parto se quedaron asombrados al ver lo que la criatura pesaba, más de 8 kilos, por lo que todos llegaron a una misma conclusión. Esta criatura no será una niña como las demás.
Y por supuesto que no se equivocaron, pues la forma de crecer de Anne no era lo que se dice nada normal. Con 4 años ya medía 1,37 m. A los 6, 1,57 m. A los 10, 1,85 m. A los 15 años su estatura era de 2,13 m. Y a los 17, con 2,28 cm. Vamos, 2,28 m. Se estima que su altura máxima fue 2,40 m.
Que ya está bien, sobre todo para ser una mujer, ¿no? Que los hombres.
Bueno, es que ya era, ¿no? Era. Esto ya iba gigante.
Ah, sí.
Ya iba como una. 2,40 m,
como algún jugador de fútbol famoso que ha habido por ahí, como el famoso Tachenko, si usted se acuerda. Uh-huh. También medía por ahí 2,40 m. A pesar de que en aquellos años en los que vivió, incluso hoy en día, la diferencia entre ella y otras niñas de su edad se notaba, vaya que se notaba. Pero sus padres no estaban dispuestos a que su hija llevase una vida diferente al resto de los niños, y en eso estuvieron.
Sin embargo, como es lógico, no conseguían impedir en ocasiones pues los comentarios crueles de otros niños, ni que quienes no la conociesen la tomaran por una adulta retrasada cuando la habían jugando con sus hermanos.
Por lo que su madre tomó una drástica decisión: hablar con el director del colegio y comentarle que con pena Ana no podría asistir a clase, ya que tenía que cuidar de sus hermanos más pequeños, por lo que lo haría en casa.
Después ingresó a la escuela de magisterio, donde además de dedicarse a los libros, aprendió a tocar el piano, a coser, a leer la Biblia, en fin, todo lo que una señorita de bien debía saber.
Además, en aquellos años tuvo un pretendiente, Angus MacCaskill, que llevaba a Ana 4 años de diferencia. Ella tenía 17 años y él 21. Y claro está, ¿cómo? No podía ser de otra manera. Era un gigante de 2,50 m. Su amor platónico a quien le dio su amor y su virginidad.
En todo momento, Angus pretendió casarse con ella, aunque debido a las numerosas dificultades económicas por las que atravesaban sus padres, y en especial el sentido de la libertad de Ana, hicieron que le dejara para ir a trabajar con el Barnum American Museo, propiedad del ya entonces muy famoso Phineas Taylor Barnum.
No viajó sola, lo hizo acompañada por su madre debido a su escasa edad. El señor Taylor decidió que se emparejara artísticamente con Tom Thumb, un pequeño gran hombre de 64 centímetros de estatura, con el fin de remarcar más entre ambos sus estaturas.
Ana fue la única mujer gigante conocida en ese momento, y gracias a los $1,000 mensuales que cobraba bajo la dirección de Barnum, por lo que ganó una pequeña fortuna, aunque desgraciadamente su carrera con el famoso promotor no estuvo exenta de desastres.
Pero veamos, en 1895 el museo se incendió mientras Ana se mostraba al público una exhibición quedándose atrapada en un piso superior. Un problema para el cuerpo de bomberos. ¿Cómo trasladar una persona con esa altura y que encima pesara 180 kilos?
Así que no hubo más remedio que para llevarla a un lugar seguro tuvieron que derribar un muro exterior y usar una polea tirada por 18 hombres. Costó lo suyo, pero al final se consiguió dejarla a buen recaudo.
Mr. Barlum reconstruyó su museo y Ana regresó con él. Sin embargo, pierde todas sus posesiones en un segundo incendio y regresa a Nueva Escocia, hasta el año 1869, cuando el empresario le invita a una nueva gira. El viaje al viejo continente es visto por Ana con ilusión y con alguna que otra grata sorpresa. ¿Quién le iba a decir a ella que fuese recibida por una de las grandes reinas mujeres de la historia, la reina Victoria?
Y no se lo pierda, señor director, y que se portase como una más, y además jugando a pasar por entre sus piernas, algo insólito debido al carácter de su majestad, recto, recto y más recto. Victoria, gracias a sus 9 hijos y a sus ya 26 de sus 42 nietos que se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza de Europa, uniendo a estas entre sí, le valió el apodo de la abuela de Europa.
Pero esto podría haber finalizado como una simple anécdota de no continuar con el empecinamiento de su hijo Eduardo, que llegaría a reinar como Eduardo VII, un elemento de cuidado al que amaba la caza. Disfrutaba viajando y, como no, le encantaban las mujeres bellas. Le hizo regalos y le puso ojitos.
Se han seguido, han leído la biografía de este rey. Aquel affair, romance, amorío, idilio, llámelo como quieran ustedes, finalizó como agua de borrajas, ya que de vuelta a Canadá y estando en la ciudad de Halifax, conoce a Martin Bow Bates, oriundo de Kentucky, que fue capitán de la Confederación durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, con, aparte de gran verborrea, encanto personal y voz suave, medía 2,41 y con quien al final se casaría.
Como no tiene que ser miel sobre hojuelas, ya residiendo en Seville, en Ohio, tiene a su primera hija, una niña, que pesó 8 kilos y falleció pocos días después de nacer. El motivo, complicaciones durante el parto.
El segundo de sus hijos viene al mundo en el año 1879. Pesa cerca de 12 kilos y mide 86 centímetros de altura. El pequeño solo vivirá 11 horas. ¿Motivo? Los daños que sufrió al tener que extraerle con forces y correas. Y uno más también falleció antes de los 5 años. En total fueron 7 hijos los que tuvo. 2 no fueron de su esposo. Dicen las malas lenguas que el padre de ambas criaturas fue Apollo Ingalls, el representante de Ana, con el que pensó en fugarse.
En fin, que para pasar hoja nueva regresa al mundo del espectáculo. Un 5 de agosto de 1888 fallece de un ataque al corazón. Los restos de nuestra giganta no recibieron cristiana sepultura hasta 8 días después. Motivo, que cuando los de la funeraria recibieron las medidas que debía tener el ataúd, pensaron que se trataba de un error y enviaron uno de tamaño estándar. No imaginamos la cara de circunstancia del apenado viudo que tuvo que telegrafiar de nuevo a la funeraria para confirmarlas, pudiendo darle sepultura el 13 de agosto. Hoy en día sigue siendo una leyenda en Norteamérica, donde hay 3 museos dedicados a su memoria. Llegados a este momento en nuestro programa, una pausita musical y continuamos.
Got me wanting you, honey.
Pues esta era la música, aquella famosa música del Sugar Sugar, que cuántas veces la habremos escuchado hace ya bastantes años.
Bueno, no tanto, sí, hace como que 15 minutos estaba yo jugando al Turquemé.
Eran las canciones, usted amiga colaboradora, recordará, como nuestros amigos oyentes, el Happy Together, bueno, el puente, aquel puente que sería maravilloso que diese un puente de Valencia,
sí,
hasta
yo pensaba,
Mallorca.
Yo también pienso eso, ¿eh?
También.
Yo me apunto con los mismos y con los otros, me da
total,
igual.
Total, que nunca lo llegaron a hacer, el puente maravilloso de Valencia hasta Mallorca,
sí,
porque
sí,
tenía
sí.
miedo al avión la que cantaba,
sí, yo,
y al barco, y al barco, además, en fin.
Y al paracaídas,
a todos aquí. Bueno, continuamos en el cofre de las palabras con cosas que deberíamos saber. Y que aunque parezca mentira, el músculo más rápido del ser humano es el que mueve los párpados, siendo capaz de abrir y cerrar el ojo hasta 5 veces por segundo. ¿Qué? Si el músculo de los párpados es veloz, ¿qué pensaríamos de los músculos de un ala de mosquito que pueden batir más de 1000 veces por segundo?
Que una persona puede reír como mínimo unas 15 veces al día. ¿Y cuánto esta persona más ría, mejor? Pues mejora el estado de salud. Con ello se cambia la química de la sangre, a la vez que protege al organismo contra la enfermedad y la depresión. Y por ello detiene las enfermedades cardíacas, aportando con ello felicidad.
Sí, que amigos oyentes, saben, a reír todo lo que se pueda durante las 24, bueno, las 24 horas no, pero cuando dormimos no podemos sonreírnos, pero cuando estemos despiertos con los amigos, con la familia, vamos a sonreír, que no cuesta nada, y ganamos mucho.
Ya, pero no estoy de acuerdo, señor director.
No está de acuerdo conmigo.
Porque
ve
a los bebés que durmiendo se sonríen.
Ah, claro, claro.
Como estamos dormidos, ¿cómo vamos a saberlo?
Fíjese. Y que, por increíble que parezca, una persona adulta tiene casi 2 metros cuadrados de piel en todo su cuerpo.
Que sin darnos cuenta, las exposiciones solares afectan mucho a la piel del cuello, pues favorecen la oxidación de dicha zona y lo hace que frecuentemente se crea una formación de pliegues y arruguitas.
Que, como todas las cosas, a las arrugas les pasa lo mismo. Es decir, tiene un orden de aparición. Cuando se llega hacia los 30 años, surgen en el contorno de los ojos para aparecer poco tiempo después en la frente y más tarde entre las cejas, pasando de los 50 años en el cuello y en los contornos de los labios.
Como decía mi mamá...
¿Qué decía su señora mamá?
Tenemos el código de barras.
Ah, eso está bien, sí.
Que no podemos olvidar que para cuidar las células de la piel debemos tener presente una buena alimentación rica en verduras, hortalizas, frutas y legumbres. Así como beber aquí ya la cosa de 2 a 3 litros de agua al día, pues algunas veces es imposible.
Es que 3 litros de agua al día, por mucho que recomienden los entendidos y los expertos en estas lides...
Otros dicen que
pues no
es tanto, otros dicen que no es tanto,
Yo con medio litro que no llego a eso ya me conformo, Que un objeto muy útil, desechable por más señas, un invento al que se le puede dominar como sencillo, ha hecho mucho bien.
Sí, nos estamos refiriendo a la jeringuilla hipodérmica desechable, un inventor de nombre Manuel Jalón, a quien a su vez inventó también un objeto que pueden manejar ambos sexos.
¿Cómo es?
La escoba. Digo, no, la fregona.
Ah, claro, este invento, es claro, que, claro, la fregona.
Quería, me gustaría verle usted...
Sí, ya la ha pasado más de una vez, ya la ha pasado. Si quiere, le hago una demostración después cuando acabemos el programa. Este invento hoy en día nos parece la cosa más normal. Quizá tanto que no le damos el valor que tiene, así que pensemos que su aparición fue un balón de oxígeno en la higiene sanitaria, significando un avance gracias al uso de los plásticos, impide la proliferación de enfermedades.
Que cuando uno es niño, e incluso de mayor, nos gusten los chuches, ya sabes, las golosinas. Así que haremos una mención a un caramelo con palo, el Chupa Chus, obre gracia de Henri Bernac.
Muchas décadas después, la marca Chupa Chus es conocida mundialmente. Hay que decir que su logo fue diseñado por el pintor Salvador Dalí y que tiene tanta fuerza como el de la Coca-Cola, en el que se basó Bernat.
Lo que comenzó en una empresa familiar se convirtió en una gran compañía a base de montones, de muestrarios, recorriendo en coche muchos kilómetros y a base de trabajo. Esta empresa fue la pionera en crear una marca y a que los clientes vieran sus productos en expositores. Bien es cierto que al ciudadano de a pie, aquella época, lo de la marca, vamos, que no le entraba en la cabeza y ahora no se compra nada si no tiene marca.
Claro,
o sea...
y que vamos a terminar haciendo referencia a un convoy que hizo posible que las distancias kilométricas disminuyesen allá por los años 40. Nos referimos al tren articulado ligero Goicochea Oriol, que si lo dejamos en abreviatura queda mejor el Talgo, lo que le hacía el tren más moderno de la historia. Atraía por sus diseños y su modernidad. con la búsqueda siempre aerodinámica y estilo. Durante años, este tren dominó el mercado mundial.
Por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí.
Pues fíjese, señor director, esta melodía, el señor que la interpretaba, que es, era, me imagino que ya, bueno, Alberto Domínguez. Bueno, tienen ambos, porque él fue quien la creó y la cantó, la friolera de 80 años, esta canción.
Sí, que es la famosa Frenesí, que es a ritmo de cha-cha-cha, del año 1939.
Y otra clase de ritmo nos lleva ahora a hablar de...
Sí, vamos a cambiar...
De tercio,
como se dice en el mundo taurino.
Hablando de brujas sin suerte, Catherine de Salles. Bien, es sabido que a lo largo y ancho de la historia, numerosas mujeres han sido condenadas por brujería. Este es el caso de Catherine, conocida también como la Ouachet, que resultó ser esposa de un joyero francés de nombre Antoine Ouachet.
Aunque de Catherine de Salles se desconocen muchos detalles de sus orígenes, se sabe que nació en Francia el año 1640, que tuvo una hija, Marie-Marguerite Monvoisin, que estaría involucrada en ese trágico suceso.
Estas mujeres, con sus conocimientos y también con sus adivinaciones, pisaban terrenos un tanto pantanosos. Uno de estos episodios nos llevará hasta la mismísima francesa Corte del Rey Sol. El episodio será conocido por todos como... Asunto de venenos.
Comienza con el cierre de la joyería del esposo de Catherine, así que esta pensó, parece que se gana mucho dinero con predecir el futuro a partir de los rasgos faciales y de las manos de los incautos. Y en eso estuvo hasta conseguir que sus embrujos pareciesen surtir el efecto y que su fama se extendiese gracias a los conocimientos que fue adquiriendo sobre medicina, los ungüentos.
¿Cómo sería la fama que ya por la mañana muy temprano... Ya entrada de su casa, a la entrada, personas de ambos sexos acudían a ella en busca de ayuda.
De simples y conocidos brebajes se pasó a la localización y estudio de raras fórmulas que en sorprendentes e incomprensibles acontecimientos lograban la volatilización o desaparición de aquellos o aquellas que por todos los medios intentaban y conseguían amargar la vida de su clientela.
Ni decir tiene que expuestos como estaban la nobleza y sus chanchullos, sus queridas y devaneos, sobre todo femenino, no terminasen requiriendo por una gran cantidad de dinero un salvoconducto.
Hemos de advertir que lo que hacía la esposa del arruinado joyero no era ni mucho menos un caso aislado, ya que en la Francia del siglo XVII no era de extrañar que misteriosas muertes, todas ellas producidas por intoxicación y envenenamiento, estuviesen al orden del día. Claro que nunca tan seguidas y cercanas al rey Luis XIV.
Ya, pero los eruditos sobre el tema llegaron a la conclusión de que aquello, nada, que no podía ser obra de una sola persona, ni siquiera fruto de la casualidad. por lo que el mismísimo Rey Sol, en 1679, ordena la creación de una corte especial conocida como la Cámara Ardente, dirigida por el teniente Nicolás de la Reche, que intentará dilucidar aquellos supuestos y extraños crímenes.
Y así estaba la situación cuando dicha orden consigue inculpar a más de 300 personas, numerosas de ellas pertenecientes a la nobleza y muy cercanas al rey, como cómplices, autores o promotores de las más terribles actividades brujeriles.
Después de que la justicia determinase iniciar varias detenciones, el cerco se cerró en torno a la Oise, que en 1679, a la salida de la misa del domingo, fue detenida por Nicolás de la René, tras un registro efectuado en su casa de la Rue de Beauregard. Un pabellón que tenía en las paredes tapizadas de negro, localizándose un altar decorado con una cruz y velas negras.
Junto a Catherine se detuvieron a Marie Boss y Adam Curet, quienes se acusarían las unas a las otras, confesando ser autoras de haber hecho abortar a un número elevadísimo de mujeres, así como de haber envenenado por encargo a diversas personas, haber practicado magia negra y la organización de ritos satánicos y misas sacrílegas, en el curso de las cuales se sacrificaban a recién nacidos.
Durante el citado proceso contra Catherine se llega al conocimiento de nombres cercanos a la corte del rey, quienes motivaron aún más, si cabe, pues numerosos problemas a los investigadores. Uno de esos nombres era la de la favorita del rey, Madame de Montempas, que según nuestra amiga Catherine había sido cómplice de sus actividades demoníacas en más de una ocasión.
Todos tenían claro cuál iba a ser el final de Catherine, condenada a morir quemada viva en la hoguera un 22 de febrero de 1680, llevándose a cabo el castigo en la plaza de la Grève a manos de un verdugo del que se decía que había sido su propio amante.
Quizá la muerte de la Boisin fuese quien hizo que los demás acusados recuperasen la memoria tras un proceso de amnesia, volviendo a acusar a la favorita real. Luis XIV intentó sin éxito quemar todas las pruebas inculpatorias contra ella.
En 1682 se disuelve la Cámara Ardiente, tras haber encarcelado o ejecutado todas aquellas personas que mencionaron en algún momento del proceso el nombre de Athénée de Montespan. Catherine de Salles estuvo incluida junto a 300 personas más en el vergonzante sumario de los venenos, aunque fue quizás el nombre más conocido por sus reiteradas actividades lucrativas relacionadas con embrujos, elixires, ritos de magia negra, abortos, asesinatos y envenenamientos, quedando en el recuerdo del pueblo como reina de las brujas. Esta fue un poquito la historia de aquella
truculenta
de aquella bruja, o más o menos, sí, eso decía, ¿no?, que era bruja. Bueno, y ya nos quedan poquitos minutos para terminar nuestro programa El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao a su servicio aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿Qué le parece si para terminar nuestro programa, como decía, vamos a tomar algo rico y sabroso?
Por lo menos primero intentar que saber qué es, ¿no? Explicar un poco qué es, saber qué es, y luego hacemos,
pues vamos a,
hacemos lo que haga
vamos
falta.
A hacer un menos, postre.
Menos ponernos a hacer como,
sí,
bueno, como
un postre
chef
con frutas gratinadas.
Sí, sí, sí.
Así que, amiga Maite Fuentes, empiece con los ingredientes para hacer el postre con frutas gratinadas.
Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar que es gratinar. Gratinar. Gratín y gratinar. Uh-huh. Hay muchos países, bueno, pues por ejemplo en España, macarrones gratinados, la musaca griega, enchiladas gratinadas, en fin. Pero gratinadas de cebollas, patatas, coliflor, en fin. Pero bueno, ahora empezamos a degustar los postres con frutas gratinadas. Uh-huh. Sencillo de hacer y que les recomendamos a todos. Así que vamos ya con la receta.
Tomen bolígrafo y papel y apunten.
Ingredientes para dos personas: un kiwi, medio mango, un cuarto de piña, una naranja no muy grande, un plátano normal.
También tenemos que añadir frambuesas, arándanos, 3 cucharadas de azúcar, 3 yemas de huevo, 8 cucharadas de vino blanco y unas hojas de menta.
¿Repetimos?
Pues sí, así vale. Un poco rapidillo.
Un kiwi, medio mango, 1/4 de piña, una naranja, un plátano.
Unas frambuesas, unos arándanos, 3 cucharadas de azúcar, 3 yemas de huevo, 8 cucharadas de vino blanco y unas hojas de menta.
Bien, pues para elaborar esta receta se pela el kiwi y se corta en gajos. Pela el mango y cortarlo en bastones finos. Pelar la piña y cortarla en bastones finos. Pelar la naranja en vivo, quiere decir retirando la piel y la piel blanca, y se saca los gajos. Pelar el plátano y cortarlo en rodajas. Todo se coloca en un plato fuente que se ata para el horno. Añade unas frambuesas y unos arándanos.
Con una batidora eléctrica de varillas, montamos las yemas al baño María. Cuando estén ya montadas, vertemos el vino blanco poco a poco y seguimos montando. Vertemos la mezcla sobre las frutas y gratinamos en el horno. Cuando se doren, las retiramos. Picamos unas hojitas de menta y espolvoreamos la superficie. Al final, adornamos todo con unas hojas de menta enteras. Así que nosotros ya vamos a despedirnos, pero antes de recomendarles que hagan esta receta, que va a ser muy rica, muy sabrosa y muy fresquita. Bien, bien, amigos oyentes, hasta aquí les acompañamos Maite Fuentes,
Julián Bilbao y el Cofre de las Palabras en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Que Dios mediante volverá con otro nuevo programa aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Jefe, ¿cómo se ve que todavía no ha almorzado, eh?
¿Y eso?
Porque se ha comido que también estamos en Fonoteca Radio Colores y ahora en sus móviles, escuchando lo que en este momento se está emitiendo.
Pues hoy hemos hablado de La Pesadilla, un relato de terror. Hemos estado en el recuerdo, recordando tiempos pasados musicalmente hablando. Hemos leído unas instrucciones que debemos leer. Estuvimos con una persona muy especial, Anna Heining Swan, y también nos enteramos de cosas interesantes para saber. Terminamos con Las Brujas sin Suerte, Catherine de Salles, y preparándonos una rica y sabrosa receta.
Mi despedida, pues una cosa muy sencilla, pero a ver si lo conseguimos. Al final del día, que no haya excusas, ni explicaciones, ni remordimientos. Eso lo desea y lo dice Stephen Marovin, escritor estadounidense y orador motivacional.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen de lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, del amanecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, hasta el próximo programa. Gracias por su atención y saludos cordiales.